Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al abrigo de su gracia. Es un gusto volver a encontrarnos a través de este audio, a través de estos podcasts. Qué bueno que están siguiendo esta serie. Espero que estén llevando la secuencia de esta serie de Identidad Cristiana. Esta serie tiene por objetivo el poder ayudar a nuestra vida espiritual, pero sobre todo el poder quitar todas aquellas estructuras mentales, aquellas falacias, esas falsas ideas erróneas que a veces nos vamos formando a lo largo del tiempo de nuestra vida cristiana por no profundizar en las escrituras o bien porque escuchamos algún mensaje y no tuvo la consistencia de vida o bien no se dio una exposición escritural y bíblica. Por eso estamos haciendo estos breves análisis y estas breves exégesis a ciertos pasajes que nos confirman y nos afirman que la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, la vida eterna, es un acto, un suceso que ocurrió en la cruz del Calvario que es irreversible e irrepetible. Gracias a Cristo Jesús por ello. Muy bien. En esta entrega, estamos ya en recta final de ver este tema para entrar al tema de la santificación o la santidad, que es un tema que levanta mucho interés también y hay mucha crítica y inclusive hay mucha gente muchos hermanos que cuando escuchan ese tema, inclusive a mí años atrás, muchos años atrás, cuando iniciaba en el cristianismo, en la vida cristiana, en mi relación con Dios. Me causaba cierta inquietud para saber cómo hacer, cómo aplicar. Pero durante mucho tiempo se aplicó de una forma incorrecta, porque una enseñanza muy poco profunda. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Hoy en esta entrega quisiera que viéramos la justificación de una forma en los términos que son, en los términos legales, hablando con respecto a lo que pasa a nivel espiritual y conforme a Dios. La justificación es el término que se emplea, hermanos, o es la declaración legal del Dios eterno que da hacia una persona para declararla justa de acuerdo a su ley, siendo su fundamento la justicia perfecta de Cristo. Desde luego que esta justicia es atribuida al creyente a través de un acto de fe. Cuando uno entrega su vida a Cristo, cuando uno lo confiesa como Señor y Salvador, ya lo vemos platicado, ya lo habíamos visto digo platicado porque siento como si estuviéramos hablando, pero bueno, lo habíamos visto en entregas anteriores, ¿no? Que en realidad no es solamente hacer una oración por hacerla, esto va más allá de ello, esto lleva convicción, lleva arrepentimiento, lleva fe, lleva amor, lleva entrega, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, cuando eso ocurre en la vida de una persona, se convierte desde luego, pasa a ser un creyente, pasa a ser un hijo de Dios, pasa a ser un cristiano. Así es como se les llamó por primera vez en el libro de los Hechos a los apóstoles y a los que iban formando la iglesia. Pero bueno, al dar esta definición de la palabra justificar, cuando hablamos de la palabra justificar entre los cristianos, normalmente cuando se comenta o se habla acerca de este término, se tiende a decir muy pronto, ah, sí, claro, justificar significa ser hecho justo. Aunque en realidad, ya siendo un poco más técnico, yéndonos a la parte escritural, a la parte gramatical, a la esencia del mensaje. Lo correcto, es decir, no ser hecho justo, sino más bien ser declarado justo o vindicado. Son cosas muy diferentes. Una cosa que es ser hecha es algo que de origen es formado así. Es decir, su manufactura, su materia prima es esa. En este caso, ser hecho justo sería formarlo a uno de esencia limpio, puro. Y en nuestro caso no fue así, ya que nuestra esencia en realidad era una naturaleza pecaminosa, un estado de pecado que nos condenaba y que nos llevaba a pecar. Por consiguiente, no es que no fuimos hechos justos de origen. Me estoy refiriendo a eso, de origen. Pero en Cristo Jesús somos declarados justos o vindicados. Vamos a ver un poquito más de esto, un poquito más profundo. Hay algunas definiciones de justificación o de justicia que se aplica en cuanto a la salvación. Quisiera comentarlas. Justificación es el acto de librar a alguien de su transgresión. Es absolverle, liberarle, quitar la culpa, absolución. Otra definición que también nos puede dar un poco más de luz respecto a la justificación es declarar sin culpa a un acusado. Es decir, pronunciar que uno es justo, esto es igual a que sea inocente. Es una declaración de inocencia. Otra definición también es poner en relación correcta. Poner en relación correcta. Absolver, declarar y tratar como justo. En la justificación, hermanos, se destacan dos términos. Hay dos términos muy importantes. El primero de ellos es el perdón del pecado y la imputación de la justicia de Cristo. Reitero, el perdón del pecado, por consiguiente de los pecados, y la imputación de la justicia de Cristo en la vida del creyente. Romanos capítulo 4, verso 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hay aquí dos palabras esenciales. ¿Cuyas iniquidades son qué? Perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 4, 7. Quiero leérselo ahora, hermano o hermanos, en la versión Nueva Biblia Vida. Dice así. Dichosos, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y olvidados. Este término aquí en Romanos 4, 7, de perdonados, es la palabra griega apiemi. Apiemi. Apiemi significa dejar ir, renunciar a una deuda, dejar a un lado. ¿Sí? Cuando nosotros nos perdonó Dios a través del sacrificio de Jesús, justamente, somos perdonados porque había una deuda. No es que meramente Dios esté renunciando al pago, sino que en realidad como Cristo Jesús, como lo vimos en las otras entregas, realizó el pago, entonces Dios deja de lado esa demanda y nos perdona. No, ya no hay demanda por ello, ¿sí? Recuerde, las entregas pasadas, escúchelos, los otros podcasts, para que pueda entender la secuencia que estamos llevando y sobre todo los términos que estamos empleando, porque eso le va a dar más luz en esto que estamos tratando, en este tema de la identidad cristiana y la salvación. Ahora bien, en Romanos capítulo 4, verso 5, dice: Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Reitero, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quisiera leérselo ahora en la versión lenguaje actual. Este mismo pasaje, Romanos 4, 5, dice: En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él, es decir, en Cristo. Está un poco más claro en este pasaje, ¿no? En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Ahora bien, la justificación tiene una doble acción. Por un lado, es el perdón, la remisión y desde luego la no imputación del pecado y de todos los pecados. Y es la reconciliación con el Eterno y el fin de su ira y de la enemistad que él tenía con el hombre. Reitero, es el perdón, la remisión y la no imputación de ese pecado a nuestra vida. O sea, ya no se nos imputa un pecado, ni los pecados por consiguiente. Porque justamente por el acto de la justificación, entonces hay una reconciliación con el Eterno, hay una reconciliación con Dios. Y entonces ya no hay un enojo de parte de Dios, ya no hay ira. Esa ira fue mitigada. Lo vimos en las entregas pasadas, con los incidentes, de la cruz del Calvario, la obra que hizo Cristo y su comparativo a las demandas de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, comenté que la justificación tiene una doble acción. La primera es esta del perdón, la remisión y la no imputación del pecado, y que a su vez esto nos lleva a una reconciliación con Dios y se termina la enemistad. Ahora hay paz. Hay paz en tres formas. Eso lo veremos algún día, pero hay una manifestación de la paz en tres áreas y de tres formas. Aquí la de la que está hablando, o de la que estamos tratando aquí por medio de la justificación, es la paz con Dios. La paz con Dios. Es decir, ya no hay enemistad. No hay enemistad, no somos enemigos. Ahora Él es nuestro Padre. Ya no hay enojo. Es muy diferente la paz, estar en paz con Dios, y es diferente a tener la paz de Dios. Y es diferente la paz con el prójimo. O sea, son tres estados diferentes o tres relaciones diferentes. Eso, ahorita solo estamos tratando la primera, la paz con Dios. Ya hay paz entre nosotros. Hay paz, ya no hay ira, no hay enojo, no hay enemistad. Ahora bien, por otro lado, la justificación también se refiere, esa es la otra acción que tiene la justificación, se refiere al nuevo estatus que tiene la persona justificada, el creyente, el justo. Es un nuevo estatus que se adquiere por medio de la fe en Cristo. Y esto conlleva todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones. Ari tendría que hacer yo un listado para citarlas, todas ellas, ¿no? Pero las más destacadas, desde luego, y la de las más importantes, desde luego, aparte de la vida eterna, es la adopción. La adopción de Dios. Es decir, entramos en una relación de padre e hijo. Eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 8, verso 14. Y el ser herederos también, herederos de Dios. Eso lo ve usted en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Estoy hablando de justamente la Escritura nos va confirmando esto que estoy hablando. La Escritura nos va diciendo que por un lado somos adoptados por Dios y entramos en una relación de padre, con sus hijos o con su hijo. y empezamos a disfrutar la paternidad del Eterno, la paternidad de Dios. Y también nos hace herederos de una serie de bendiciones, herederos de vida eterna, herederos de la... Es un listado enorme, grande, pero estamos hablando de tantas cosas, pero eso también podríamos verlo en otra entrega. Ahora bien, como estamos viendo en la Escritura, por la obra de Cristo, esto es muy importante, hermano. La Escritura nos va confirmando que la obra de Cristo, la justificación, es permanente. Es decir, por Cristo y en Cristo nacimos para vida eterna. Esto es algo que usted y yo no podemos olvidar jamás, nunca. Nacimos para vida eterna. Nada de lo eterno deja de ser, porque justamente es eterno. Así que la justificación, como todas las bendiciones que incluyen la salvación, que incluyen esa salvación, esa herencia que estaba yo mencionando, es permanente. Reitero, la justificación es permanente. Nada ni nadie puede quitarnos la justificación. Como persona justificada, como un creyente renacido y renovado, déjeme decirle, hermano, hermana, que no hay nada que podamos hacer que nos lleve a perder ese estado de justicia. No hay nada, nada que podamos hacer que nos lleve a perder ese estado de justicia. Seguramente usted debe de estar pensando que estoy hablando de libertinaje. Posiblemente está pensando que estoy hablando de una herejía, que estoy haciendo una invitación para llevar una vida, pues eso, sin freno, libertinaje. Sin embargo, estoy hablando totalmente desde el punto de vista de la obra del Calvario, los incidentes, la consecuencia, y cuando digo consecuencia hablo de todas las bendiciones y todo lo que contrae y todo lo que logró conquistar Cristo Jesús para el creyente, para todos los que creen en Él, para su iglesia. A eso me refiero. Y cuando hablo de que es una manera, cuando la Escritura nos dice, no hablo yo, en realidad es la Escritura, nos confirma y nos afirma que esto es permanente, no hay manera de poder hacer eso irreversible. Reitero, hermano, las Escrituras no lo están confirmando. Esto es irreversible. La salvación en el creyente es irreversible, ya que no hay manera de quitar o revertir todo lo que ocurrió en el ámbito espiritual. No hay manera de volverlo atrás. No hay manera. Y posiblemente usted esté pensando, sí, con el pecado se puede hacer, pecando se puede revertir eso. Tendría que enseñármelo con la Escritura. Alguien tendría que enseñármelo con la Escritura, porque la Escritura no enseña eso. No hay manera que eso ocurra. Sé que hay pasajes, hay algunos pasajes o muchos pasajes que pueden dar una referencia a eso. Pero quiero decirle, hermano, con toda confianza, y no es esto, no, esto no es un estudio de meses, déjeme decirle. Esto no es algo improvisado. No es un estudio de un año, ni de dos. Esto tiene años, hermano. Y no estoy hablando de mí en realidad, que puedo decir, ay, tengo 10 años estudiando esto. No, no importa. En realidad es la Escritura. Es la Escritura. Y si usted se mete a estudiar la Escritura, si usted toma tiempo y le toma amor a la palabra del Eterno, a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, y usted se sienta a ser guiado por el Espíritu Santo para buscar la luz de la revelación. Y hablo la luz de lo revelado. Es decir, la palabra escrita es la revelación que Dios dio al hombre que la escribió, al autor, al que la escribió, a los diferentes hombres que Dios utilizó. Eso es la revelación. Dios le dio una revelación a esos hombres y ellos la escribieron. Inspirados, desde luego, por el Espíritu Santo y llevados a escribirlo, conforme a su entorno, su cultura, sus modismos, sus formas, pero inspirados por Dios. Y eso que está plasmado, hermano, eso es una revelación, eso es la revelación. No, no, ya cuando eso que está escrito, eso que ya está revelado en la Escritura, a nosotros, cuando nosotros lo leemos, y entonces nosotros lo entendemos, lo comprendemos, y el Espíritu se revela a nuestro espíritu, es decir, nos lo enseña a nuestro espíritu, entonces es iluminación, no revelación, es iluminación, porque la revelación ya está escrita, está ahí, está plasmada. Entonces, hermano, regresando al tema, no hay manera de poder revertir lo que ocurrió o lo que ha pasado en un ámbito espiritual. ¿Cómo podemos quitar el triunfo de Cristo que está impreso en nuestro espíritu? ¿Cómo vamos a poder quitar la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario? Que fue esa sangre, ese acto, una vez que nosotros por la fe decidimos entrar en una relación con Dios y tomar a Cristo como nuestro Señor, hacerlo nuestro Señor, decir, sí, yo me sujeto, yo deseo, anhelo una vida nueva, necesito un Salvador, yo anhelo vida eterna, pero quiero una relación con Dios, etc. Entonces esa sangre queda impresa en nuestro espíritu, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos sacar también al dueño de la morada, que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el dueño de la morada. Cuando la Escritura nos dice que el Espíritu mora en nosotros, esa palabra de morada, es que somos morada, hoy templo de su Espíritu, esas palabras en griego significa dueño de la casa. No alguien de paso, no alguien que viene a pasar por ahí un tiempo y luego se va. Viene y aquí está. Eres santo, aquí me quedo un rato. Te portaste mal, pecaste, entonces me voy y bien día entra un demonio. Eso es antibíblico. No lo dice la Escritura. Jamás. No hay forma. Una vez, la palabra sí nos dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. O las arras de nuestra salvación. Cuando hablamos del sello, búsquelo en su Biblia. Cuando hablamos del sello de nuestra salvación, cuando algo es sellado, es algo que está autorizado, es algo que es oficial, y es algo que está aprobado, y es algo que es un dictamen que es, ya una vez sellado, tiene validez y es irrevocable, irreversible. Entonces, ¿cómo poder sacar al Espíritu Santo de nuestras vidas? ¿Cómo poder quitar la justificación de nuestro espíritu? No hay manera, no hay forma. Bíblica, escritural y espiritualmente hablando, es imposible. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4 y 5, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gloria a Dios, qué bueno, es fantástico, es maravilloso, tremendo, poderoso, increíble. No hay manera, no hay forma de poder describir lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Su obra poderosa, grandiosa, maravillosa, portentosa. Eso que ocurrió en la cruz sucedió para cambiar la vida de toda la humanidad. En la Escritura, hermano, justificar se refiere a una declaración legal. En cuanto a la ley de Dios, es un término legal que significa absolución o pronunciamiento de inocencia. reitero, pronunciamiento de inocencia. Y si alguno de ustedes es abogado, va a entender lo que la forma en la que lo estamos describiendo y no lo describe la escritura. Ciertamente un pronunciamiento de inocencia es después de llevar a cabo un juicio, ver las evidencias y darse cuenta que una persona es no culpable y es inocente. Porque ya es un pronunciamiento, es un dictamen en donde donde no hay nada que se le acuse. No hay manera de acusarle de nada. Entonces, justificar, esto es muy importante también, hermano. Mire, ponga atención en esto, por favor. Justificar no significa ser justo a alguien, sino que más bien significa declarar justo, absolverlo de toda maldad y declararlo inocente. ¿Sí? No significa hacerlo justo, sino más bien declararlo justo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. El apóstol Pablo escribe de esta manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Esto de no tomándoles en cuenta, esto de no tomarles en cuenta, o más bien tomar en cuenta, la palabra griega que aparece en el texto es logisomai. 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 Logisomai significa tener en cuenta, pasar a la cuenta de uno, o en este caso lo describe mejor una palabra, solo una palabra, imputar. Transferirle a alguien, pasarle a alguien. Voy a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, Cristo, le hizo Dios pecado por nosotros para que fuésemos o fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Como el pecado de Adán se nos imputó a nosotros para condenación, de la misma manera, hermano, la obediencia de Cristo se nos imputa para justificación de vida. Es decir, se nos transfiere, ¿sí? Así como en su momento yo he escuchado gente que dice: yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán. Eso es problema de él, no mío, yo no he hecho nada. No tengo por qué pagar lo que Adán hizo. Pero él fue el representante de todos los hombres. Y entonces, efectivamente, nos transfirió y nos imputó el pecado, por consiguiente la condenación y la muerte. Pero Cristo, el postrer Adán, con su obra perfecta en la cruz del Calvario, él, por su obediencia y su entrega, nos imputa justificación, es decir, vida. Así como el pecado de Adán y todas sus consecuencias fue imputado a sus descendientes, es decir, la humanidad, asimismo la justicia de Cristo y todo lo que eso conlleva es imputado a los creyentes. Cuando se imputa la justicia al creyente, esto no significa que se transforma en un justo. Es decir, no es que se vuelva bueno de inmediato y nos volvamos bondadosos al instante. Que de inmediato somos una persona en cuanto a nuestro actuar totalmente diferente. No, no es eso. Esto son acciones. Cuando hablamos de que la justicia se imputa a nosotros, significa que se nos declara justos y se nos trata como justos. Es decir, al hablar de acciones, esto más bien, nuestro estilo de vida tiene que hablar, tiene que ver con la santificación. Y al hablar de perdón de pecado e imputación de justicia divina a nuestra vida, tiene que ser, o tenemos que hablar de justificación. Entonces son dos cosas diferentes. La santificación es una cosa, la justificación es otra. Y en su momento he platicado con hermanos que dicen, es lo mismo la santificación y la justificación. Cuando decimos que es lo mismo, hay un desconocimiento total, total y pleno de la cuestión legal, espiritual, de los incidentes de la cruz y de todo lo que conlleva la salvación. Hay un desconocimiento total. Pero para eso estamos teniendo esta serie de estudios para dar un poco más de luz. Como todos los conceptos bíblicos, el no entender, hermanos, el significado de la imputación puede producir graves errores doctrinales y por consiguiente de conducta. Pero cuando nosotros comprendemos la esencia de la imputación, podemos detectar fácilmente el legalismo, es decir, lo que borrará la mentalidad de la justicia por obras y nos permitirá disfrutar perfectamente de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso somos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para cerrar esto, la imputación es cuando Cristo Jesús, a través del acto del Calvario, de morir en nuestro lugar, Dios toma todo lo malo que está en nosotros y lo transfiere a Él. Y todo lo bueno que hay en Él, es decir, lo justo, la vida, la justicia de Dios, se nos transfiere a nosotros. Entonces ahora ya hay vida, ya no hay muerte. Ahora somos justos delante de Dios por la obra de Cristo. Somos justos, no culpables, limpios, porque se nos imputó la vida eterna. Se nos imputó la justificación y se nos quitó, nos arrancó de raíz el eterno. Desde luego, Cristo Jesús en su obra, a través del Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa. Y ahora somos declarados justos, declarados justos. Gloria a Dios. Sé que es muy breve estos audios, estos podcasts, estos estudios. Sin embargo, espero que lo puedan inspirar para que usted pueda estudiar, pueda ahondar un poco más acerca de estos temas, para que pueda, por un lado, darle gracias a Dios por lo que tiene, por esta vida eterna que está en usted. Y si usted no es creyente, si usted está escuchando esta serie de podcasts y no conoce, es decir, no conoce a Dios, no ha entrado en una relación, en cualquier momento que usted quiera, puede ir a su Biblia, y buscar ahí en Romanos 10, 9, 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, la fórmula perfecta para ser salvo. Y por medio de una oración, entrar en una relación con Dios pidiéndole perdón. Y creyendo en el sacrificio de Cristo, en la obra del Calvario, pidiéndole que venga a su vida, a su corazón. Y ciertamente buscando un lugar en donde pueda conocer acerca de todo esto que estamos hablando, de todas estas bendiciones. Así que, hermano, ha sido un gusto, ha sido un placer. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente entrega estaremos iniciando lo que es la santificación, este tema de la santidad que a veces da mucho problema. Trae muchas confusiones, ideas falsas y raras. Pero lo vamos a estar viendo conforme a la Escritura, de una forma bíblica y haciendo una buena exégesis, para que podamos vivir una libertad real en Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por ello. Gracias a todos los que visitan nuestra página de Facebook, Al Abrigo de Su Gracia. De igual manera, nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Instagram. Vamos a estar próximamente ya en YouTube. Pero bueno, ahorita estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en las diferentes plataformas de podcast: Spotify, Google Podcasts, Breaker, iTunes. Como lo mencioné en el audio pasado, en el podcast pasado, en el buscador usted pone ahí en Google, en el buscador Google, Al Abrigo de Su Gracia, y le da las diferentes opciones donde puede escuchar nuestros podcasts. Eso es todo. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Envío un abrazo muy fuerte, un saludo muy profundo desde mi corazón. Mi nombre es Sergio Pérez. Para todos aquellos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo, gracias por escucharnos. Gracias, gracias aquí en México y gracias en los otros países, en Europa, en Asia, Centro y Sudamérica, Irlanda, los diferentes países donde nos están escuchando. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima entrega.